Bien, por amor al tiempo y a vosotros sobre todo, y teniendo en cuenta que hoy hemos tenido el tiempo de la Santa Cena, va a ser imposible que pueda resumir en este ratito lo que vengo a compartir con vosotros, ¿vale? Lo haremos en dos veces. Pero como siempre intento que podamos, lo que vayamos a ver y a compartir, que podamos salir con alguna ayuda, lección, motivación para el día a día en nuestras vidas. Así que vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando lo que en esta mañana quería transmitiros. Vamos a hacer un poco una introducción y la vamos a hacer a través de el papel protagonista que tienen ciertos hombres y ciertas mujeres en el mundo secular, en lo que sería en el día a día, en nuestra vida, en nuestras casas, fuera de ellas, en lo que sería en el mundo en el cual estamos, vivimos y estamos de paso. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, a ver, en el mundo del deporte, en el mundo del deporte como equipo, porque lógicamente en el mundo del deporte individual el protagonista, pues en el mundo del tenis es uno, el que juega. En el mundo del ciclismo es el que pedalea. Ahí no hay opción, ¿verdad? El protagonista es uno o una en este sentido. Pero, ¿y en deportes de colectivos? Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Si hablamos de fútbol, por poner algo, estamos en un país de fútbol, y los que entienden de fútbol, si te buscan un protagonista único, pues posiblemente que te puedan decir Messi, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona. Te van a poner un referente, un protagonista único. ¿Quién es el mejor del mundo? Pues unos dirán Ronaldo, otros dirán Messi. Pero claro, ¿jugaban solos? Jugaban en equipo. Los otros 10, si no jugaban y no ayudaban, Messi no sería protagonista, ¿verdad? Pero ¿a quién se conoce? A Messi. Hay una referencia muy, muy interesante. Argentina ganó el último mundial y el último penalti que dio la victoria no lo tiró Messi, lo tiró otro jugador. ¿Alguien sabe el nombre de ese jugador? Yo particularmente no tengo ni idea. Si alguien lo sabe, que me lo diga, ¿eh? Si estuviera Lucas, seguro que nos lo dice. Pero ese señor marcó el gol que le dio la victoria a Argentina y el campeonato del mundo, y todos lo sabemos lo que es Argentina con el fútbol y el campeonato del mundo. ¿Y de quién se acuerdan? De Messi. Messi es el protagonista, como mucho el portero, que también hizo ahí un par de intervenciones. Vayámonos a otro ámbito, por ejemplo, en el cine. ¿Alguien de aquí ha visto Titanic? Es una de mis películas preferidas, tengo que reconocerlo. ¿De quién te acuerdas cuando piensas en una película? Pues en el actor o en la actriz protagonista, ¿verdad? En mi caso de Titanic, pues ¿en quién me acuerdo? Pues en Leonardo DiCaprio, en la chica, ¿verdad? Son los actores principales. Si tienes que acordarte de algún actor dentro del ámbito de la película, pues será de ello. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el capitán del barco que se hunde? ¿O de los músicos que tocan la última canción? Es curioso, ¿verdad? ¿Te acuerdas del personaje, sobre todo, principal, ¿verdad? En la política, podríamos también hablar de política. ¿Quién gana en un partido político las elecciones? ¿El que luego va a ser el presidente? Tiene todo un ámbito de trabajadores, de ayudantes, de ministros. ¿Pero de quién te acuerdas? De Rajoy, de Sánchez, ¿verdad? Y toda nuestra ira o toda nuestra alegría, ¿hacia quién va? Hacia el protagonista, hacia Sánchez en este caso ahora, Rajoy en su momento, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que en el ámbito del mundo hay situaciones en las cuales hay protagonistas principales, podríamos decir secundarios, y gente irrelevante que nadie va a saber. En un concierto el que canta es el protagonista, llámese como quiera ser, Joaquín Sabina, Taylor Swift, el que sea. Pero amigo, hay gente detrás que si no hace bien su trabajo, ese señor o esa señora no canta. Pero nadie se va a acordar de ellos. Nadie va a decir, el técnico de sonido, ostras, Iván Rodríguez, qué bueno era, qué bien supo poner allí, aquí, para que a Bad Bunny se le escuchara perfectamente sin autotune. Y... ¿verdad? Nadie se va a acordar. O de quién lo trajo al concierto, quién se lo llevó, etcétera, etcétera. En la iglesia tenemos referentes y protagonistas, ¿verdad? Principales. Podríamos, desde la iglesia antigua, ¿verdad? Desde los primeros hermanos y hermanas que fundaron iglesia. ¿Quién no conoce a Marcos Witt? Un referente, ¿verdad? Protagonista, encima musical, y como él, muchísimos más. En nuestro ámbito más cercano, pues ¿quién no conoce a David Burr? Pedro Sanjaime, nosotros tenemos la suerte de contar con él, y muchos otros que me dejaría, ¿verdad? Esther Rodríguez, referentes, protagonistas. Pero detrás de ellos también hay personas que están ahí siempre, ¿verdad? Y que tienen un papel importante. ¿Y por qué digo esto? Hemos leído Lucas. Vaya introducción, ¿eh? Casi podíamos acabar ya. Pero vais a ver por qué he querido hacer esta introducción en cuanto a este tema. En Lucas capítulo 2 y versículo 16 vemos que dice... Lucas 2:16, ¿verdad? Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bien, visualizar ahora un pesebre. Tres protagonistas. Normalmente en las casas, cuando decoramos el pesebre, solemos poner muchísimos más, ¿verdad? Ponemos a estos tres. Ponemos a un ángel ahí, en medio de del pesebre, a unos magos que están llegando, unos pastores. O sea, vemos una imagen, ¿verdad?, de un pesebre con varios protagonistas. Si yo os preguntara, ¿cuáles son los personajes más relevantes de esta imagen? ¿Qué me diríais? Principalmente, venga. Jesús, ¿verdad? Fácil. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Habéis visto que en la palabra pone María y José? Si le preguntáramos a un niño, ¿quién nos diría? Seguramente los magos, ¿no? Que vienen, si no se les ha enseñado bien, que no eran tres, seguramente, que no eran ni Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar, etcétera. Bueno, hasta alguno nos diría, hombre, el ángel que lo alumbra todo. Yo os pregunto, ¿y José? ¿Alguien cuenta con José en esta idea fotográfica, en esta imagen? Casi seguro que si preguntamos en la calle, José sería de las últimas figuras que alguien nos nombraría. Y os digo más, he visto vídeos y casi no sabrían ni decir el nombre del padre allí presente, ¿verdad?, del esposo, de, en este caso, de María. Y es curioso, José es un actor protagonista de esta imagen. ¿Qué pensáis? ¿Y el mundo le ha dado el protagonismo o ha entendido la enseñanza que Dios nos quiere mostrar a través de su vida? ¿Pensáis? Yo os diría que no. Yo en 30 y pico años que llevo en la iglesia no he escuchado ningún mensaje, ni uno, sobre la figura de José. Ni uno. Yo, personalmente. María, sí. Jesús, sí. Los pastores, también. ¿Por qué? Porque los pastores, el significado que tenían, todo lo que engloba. Y José, no he escuchado. Y yo os pregunto, ¿qué hubiera sido de Moisés sin Aarón? ¿Qué hubiera sido de Abraham sin Sara? ¿Qué hubiera sido de Noé sin su familia en el arca? ¿Qué hubiera sido de Jesús también quitando un poco su historia aparte, de su predecesor, de su primo Juan, y de sus seguidores, los apóstoles. El protagonista era Noé, era Abraham, era Moisés. Pero ¿y estos hombres y mujeres? Mira, hermano, yo no sé si tú en tu vida vas a tener un papel protagonista, secundario o irrelevante para el mundo. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene para cada uno de vosotros algo preparado, algo especial y algo fundamental en lo que Él quiere hacer para su obra. Lo mismo que la tuvo con José. Es verdad que la historia de José se nos interrumpe muy rápidamente, ¿verdad? No es una historia que podamos sacar... Sí, es que podemos sacar mucha enseñanza y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en dos veces. Lo vamos a ver antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Y llega un momento que José desaparece de la palabra. Y lógicamente hay muchas interpretaciones, ¿vale? Y hay muchas ideas. Y a mí me gustaría que sobre todo nos quedáramos con las ideas principales, con la idea de Dios a la hora de mostrarnos a José y por qué nos quiere enseñar esto de José. Y que es un actor principal, secundario, terciario, pero importante en su obra y tiene que ser enseñado. Muchas veces los protestantes, y lo digo así de claro, muchas veces minimizamos a personajes en las historias bíblicas y no le damos la enseñanza que Dios quiere que se le dé. Y otras religiones a veces se pasan y nos los ponen ya de casi casi al mismo nivel que Dios. Y no es ni un extremo ni el otro, es el equilibrio perfecto que da el entendimiento de la palabra. Y José tiene que ser enseñado. Él tiene una parte importantísima en la obra, en el nacimiento de Jesús, que sin él, hermano, sin él, yo no sé la idea cómo hubiera Dios tenido que obrar. Y lo vamos a ver, no quiero tampoco extenderme mucho en esta idea. José, padre legal y terrenal de Jesús, ¿correcto? ¿Legal? Sí, lo vamos a ver. Y terrenal, ¿verdad? Ya tenemos que empezar a entender la importancia que tiene José dentro de este papel, ¿vale? Que es el familiar, y me encanta porque Dios quiso que viéramos esta idea. ¿Podía haber concebido a María sin José? Sí, ¿verdad? Pero no, quiso que José estuviera dentro de esa ecuación, que fuera una familia. Que entendiéramos que Dios siempre lo ha basado todo en ese ámbito familiar también. Y tiene una enseñanza también muy interesante. No hay mucha información sobre José, pero Dios ha querido darnos alguna, y sobre todo detallada, y lo vais a ver, e importantísima. Una fundamental. Lucas capítulo 1, si nos vamos un poquito más hacia atrás. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Y por qué digo importante? Porque es fundamental entender, porque también en José se cumplen las... ¿Correcto? Lo que se había dicho de ese Dios que iba, de ese Jesús que iba a nacer, de ese Manuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Así que, 27, capítulo 1, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya Dios nos está dando muestra, nos está identificando a José, de la casa de David, igual que María, Y es curioso, porque la familia de José, en este caso, la de David, ¿David quién era? Aquel rey, ¿verdad?, importante, imponente, que Dios puso Y José venía de esa familia. ¿Y qué había ocurrido con aquella familia? Un descenso, ¿verdad? De aquel rey que había quedado de aquella familia. Pues aquella decadencia, ¿verdad? A menos, aquella familia venida a menos. Un artesano que vivía en una humilde aldea, Nazaret. ¿Os habéis preguntado alguna vez el significado de la aldea, de la ciudad pequeña de Nazaret? Porque nos remarca del linaje de un rey, el rey de Jerusalén, y ahora nos lo marca en Nazaret. Un lugar remoto y casi dimensionado, hermano. En el Antiguo Testamento no sale, en el Talmud tampoco se nombra, y Josefo, ese historiador famosísimo, ni hace referencia. Y nos ponen ahora Dios a José, del linaje de David, nacido y artesano en Nazaret. En Mateo 13, vamos a ir saltando un poquito entre los evangelios, porque es muy interesante cómo uno añade cosas al otro. En Mateo 13 nos va a decir algo también importante y que podamos entender para conocer un poquito más a José. Mateo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero quedémonos con la primera pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿José era carpintero? ¿Me podéis buscar algún pasaje, versículo, que hable de las mesas, de los armarios, que en algún momento hizo? ¿Por qué era carpintero? Porque la palabra nos la ha traducido como carpintero, ¿verdad? La palabra carpintero viene de la palabra tecnón. Y tecnón, como en todo, cuando se traducen las palabras del griego, ¿verdad?, al castellano, puede ser de varios ámbitos. Y os voy a poner diferentes. ¿Podía ser un artesano de la madera? Sí. ¿Podía ser un artesano de la piedra? También. ¿Podría ser un artesano que hiciera casas, puentes, presas? Sí, hasta el punto que podía ser un artesano que hiciera sillas de montar para los animales. La propia palabra que se utiliza en la Biblia original amplía, no solo habla de carpintero. La palabra no es carpintero, la palabra es tecnón, que abarca toda esta artesanía. Con lo cual, ¿qué nos gusta? Pues siempre nos ha gustado, ¿verdad?, ponerle imágenes, sobre todo ¿a qué? A cosas que vayamos a visualizar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Un pesebre, ¿verdad? Un carpintero. Siempre es mejor, ¿verdad?, darle la imagen a José de un carpintero que de estos que pican la piedra, ¿verdad?, que sacan la piedra, o de que a lo mejor hace otro tipo de trabajo, que simplemente hace puentes, presas. ¿Podía ser carpintero? Sí. ¿Podía ser trabajador de la piedra en una cantera? También. También. Y es curioso porque la ciudad de Nazaret era tan pequeña que se ha estudiado, se cree, porque al final todos son estudios, creencias de antiguos escritos, tal, pero no hay a ciencia cierta nada, que la necesidad laboral era tanta que no solo trabajara en Nazaret, sino que podía trabajar en las aldeas de alrededor, tocando todo lo que tenía que ver con la artesanía que allí se hacía. Con lo cual vemos a la figura de José, artesano, ¿verdad?, de esta aldea de Nazaret, y que va a tener un papel protagonista muy interesante. Un papel protagonista que muchas veces nosotros nos hemos querido relegar a un segundo o tercer plano, o casi ni nombrarlo, simplemente como que una figura del pesebre que estaba ahí, nada más. Y fijaos cómo empieza Dios a querernos enseñar acerca de la figura de José. Mateo capítulo 1 y versículo 19. Mateo 1 y versículo 19 dice: José, su marido, y ahora viene la palabra clave, como era justo. Nos está dando ya una enseñanza de José antes de todo lo que íbamos a ver en cuanto a María. Porque ahora estamos viendo lo que ocurre antes del nacimiento de Jesús, ¿eh? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, lo veremos de aquí un ratito, quiso dejarla secretamente. Pero quedémonos ahora mismo con él como era justo. Hombre justo, hermanos, en la Escritura era el que cumplía con la voluntad de Dios que se manifestaba en aquel entonces en la ley. Así que entendamos el grado de santidad cuando Dios en la palabra lo identifica como hombre justo. Porque es que es importante entenderlo, ¿vale? Hay que descubrirlo, lógicamente, este hombre justo, ¿verdad?, en la doble misión para la cual Dios le tenía destinado. Y fijaos la importancia, ¿eh? La paternidad legal respecto a Jesús y desde su condición de esposo de María. Vamos a englobar a este hombre justo, que así lo identifica Dios, en estos dos ámbitos. En el padre legal de Jesús y en el esposo de María. Es muy importante entenderlo, ¿eh? Porque es una enseñanza vital hoy en día para nosotros. Y supone una... Esto es, a mí me parece muy bonito. Supone una vinculación singular con el Hijo de Dios. ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez la vinculación entre José y Jesús? Pensadlo por un momento. Es una vinculación especial, única. Es el Hijo de Dios, ¿eh? El que dejó su trono para venir a salvar al mundo. ¿Se ha imaginado la figura de José siendo el padre legal del Salvador del mundo? Dios le había destinado a esa obra. Porque ¿cómo iba a nacer Jesús? Indefenso, débil, con la necesidad del padre y de la madre, lógicamente. Con el poder de Dios, sí, pero necesitaba esas dos figuras terrenales a su lado. Es muy importante, es una vinculación singular. Solo Dios es absolutamente santo, ¿correcto? Es así, ¿eh? Pero la medida de nuestra santidad está en el grado de nuestra vinculación con Dios, hermanos. Cuanto más vinculados estemos a Dios, más santos seremos. Porque lógicamente su santidad se impregnará en nosotros. José tuvo la mayor vinculación con él, después de la de María. Pensadlo un momento, María es la mayor, porque el Espíritu Santo obró en ella para tener a Jesús. Pero es que después viene José, no hay otro. Es el padre legal y terrenal de Jesús. O sea, fijaos la vinculación que hay ahí entre José, María, Dios y el niño que ha de nacer. El segundo, su condición de esposo, exige una condición espiritual similar a la de María. La conexión entre María espiritualmente y Jesús lógicamente iba a ser única, pero después venía la de José. Era importante, hombre justo, para el doble papel que te voy a dar, que es como padre legal de Jesús y como esposo de María. Y vais a pensar, pero lo de esposo, hombre, que ahora lo vamos a ver, ¿eh? Es que lo que ocurre con José, teníamos que nosotros ponernos en su lugar a ver. José, padre legal de Jesús. Acto seguido, vamos a ver ahora, para ir finalizando esta primera parte, en Mateo, en el capítulo 1 y los versículos del 18 al 25, que habla, en este caso, de todo lo que es el nacimiento de Jesús. Pero como digo, vamos a ver lo anterior al nacimiento, aunque aquí comienza el pasaje diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Perdóname que haga énfasis en ciertas cosas. Y llamarás, José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, perdón, es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor se le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, acto seguido al anuncio de María. Sabéis que primero hay el anuncio a la madre. Acto seguido hay, de alguna manera, en lo que vemos, al anuncio, ¿verdad?, que se le va a dar a José. Pero acto seguido al anuncio de María, María se va por 3 meses. María desaparece durante 3 meses con su parienta. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 56, pero conocéis el relato. Y cuando José, y cuando regresa José, cae en la cuenta de la situación. Poneros en el papel de José. María se va 3 meses, porque estamos hablando de una gestación, ¿eh?, por el Espíritu Santo, pero la gestación es la que igual que la que pueda tener cualquier mujer, ¿verdad o mentira? ¿Variaba en alguna cosa? No. Pues ahora vamos a ponernos en la situación, en aquel entonces, de José, de María y de lo que tiene que ver en un embarazo, sobre todo las personas que habéis o tenido uno o estado cerca de una persona, una mujer embarazada y después dando a luz. Así que María se va con su parienta. Y de regreso, ¿qué es lo que se encuentra José? Que estaba desposada, y veremos lo que significaba estar desposado con alguien. ¿Qué se encuentra? ¡Oh, mamá!, diría alguno, ¿verdad? José no sabía nada, ¿eh, hermanos? Porque a veces la historia nosotros nos hacemos nuestras propias imágenes, ¿verdad? José recibiendo a María. Un momento. De repente aparece María y José tiene que recibir a María. Y José se encuentra con... ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado aquí? A mí nadie me ha dicho nada. Tú te fuiste así y vienes aquí. José cae en la cuenta de una situación. José y María estaban desposados. Bien. Y esto es importante saber, ¿qué significa el desposado? Es que es muy interesante, hermanos. Perdonadme que ahora vaya a utilizar la tecnología. Desposorio, y tiene un nombre que sabéis que a mí, lo que son los idiomas, no soy muy bueno, pero literalmente sería Kiddushin. Esto sería el desposorio. ¿Sabéis lo que era el desposorio? Era un arreglo familiar. Partamos de esa base, ¿eh? Un arreglo familiar. Un matrimonio. Los matrimonios eran arreglados por los padres, buscando el beneficio mutuo de las familias, y la pareja, a menudo, hermanos, no se conocía. Sigamos. Un contrato legal dentro del desposorio. ¿Vale? Era tan serio como el propio matrimonio. Para romperlo se necesitaba un divorcio formal, como luego veremos un poquito más adelante, pero no quiero adelantarme. Había un acto simbólico. El novio entregaba un anillo u objeto de valor diciendo: por este anillo tú estás reservada para mí, según la ley de Moisés y de Israel. Había una documentación, se firmaba un contrato que tiene por nombre Ketubá, por padres y testigos. Separación de la convivencia. Escuchad ahora bien, había un periodo de un año o más entre el desposorio y el matrimonio, que todavía no había sido, estaban en el desposorio, ¿vale?, José y María, y el matrimonio, durante el cual la novia vivía con sus padres, pero legalmente pertenecía al novio, lo que puede explicar la situación de María y de José. ¿Por qué María se va a ver a su pariente? Porque lógicamente no estaba conviviendo todavía con José. Estaba en la casa familiar y ella se va. Pero en algún momento hubo el encuentro. José se percató de lo que estaba ocurriendo o de lo que había ocurrido. Preparación. El novio regresaba a casa para preparar la cámara nupcial y su llegada a buscar a la novia era anunciada con trompetas. El desposorio, compromiso legalizado como un casi matrimonio. Y el matrimonio, que sería lo que es la convivencia, y escuchad bien, la consumación del desposorio, cuando la novia se mudaba a la casa del novio y comenzaban a vivir juntos, culminando en banquetes y celebraciones. Y a partir de ahí se podía ya consumar el matrimonio. Con lo cual, José y María habían consumado. No, y María llega engendrada. Y esto se lo encuentra José. ¿Por qué quiero enseñar y explicar esto? Porque, hermanos, hoy en día lo vemos desde otra visión. Lo veríamos desde otra visión. Tenemos que siempre ponernos en la situación de ellos. El desposorio duraba un año y algo. ¿Os imagináis nosotros en esa situación? Y con esos términos legales. Y con que a lo mejor no conoces ni a tu propia, la que va a ser tu mujer. Es difícil, para nuestra mentalidad de hoy en día entender esto. Así que cuando José ve esta situación, ¿cómo pensáis que se sentiría? ¿Qué empezaría a entrarle por esa cabeza? Estaría perturbado, estaría perplejo, ¿no? Diciendo, ¿qué ha ocurrido? ¿Pero qué está pasando? Y vemos que él puede optar por tres caminos. Recibir a María como esposa y reconocer como hijo al engendrado en ella. Guay. Pero, agüita, ¿cuántos de aquí lo hubiéramos hecho? Seamos sinceros. ¿Cuántos de aquí hubiéramos reconocido a esta persona y hubiéramos aceptado? Y continuaríamos adelante con el desposorio, nos casaríamos con esta persona y aceptaríamos a ese hijo engendrado que de momento no tenía ninguna información como nuestro. Segundo, denunciarla como adúltera ante los tribunales, que según la ley deberían condenarla a la pena de lapidación. Es verdad que no se hacía ya por este motivo. Bueno, se hacía, era un poco complejo, pero en la ley, por este motivo, podían lapidar a María. Y él tenía todo el derecho de ir y denunciarla, porque se ha llegado María y se ha encontrado con esa situación. Y yo no te he tocado. Ahora bien, él hubiera tenido que demostrar. Pero, recordar, la mujer en aquella época no era muy difícil que hubiera salido condenada. O darle el libelo de repudio, que también existía, rescindiendo el contrato esposal, los términos legales que hemos visto de lo que era un desposorio. Tenía tres opciones. ¿Y José qué era? Un hombre justo. Él era un hombre justo. Y en justicia, ¿cuál creéis que hubiera sido la opción que hubiera tenido que tomar? Venga, en justicia, ¿cuál es la que hubiera tenido que tomar? ¿La última? Sí, ¿no? Porque estaba dentro de ese término legal que él podía, ¿verdad? José optó por el tercer camino, y lo vemos en Mateo, que lo hemos leído 1:19. Fijaos, pero es que no solamente era justo, como santo es Dios, porque Dios es santo, sí, el mayor, el único, pero detrás de esa santidad hay lo que vamos a ver ahora. Y en José también estaba. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería que dañarla, hermanos, no quería que pasara nada con María, y no había tenido relación, no sabemos si había hasta conocido a María, es que no nos lo dice la palabra, y el desposorio podía ocurrir que no conocieras, no lo sabemos, pero no quiso dañarla. Perdón, quiso dejarla secretamente. José era justo, pero no quería infamarla, y por eso decidió hacerlo secretamente. Justo y bueno a la vez, no quería ningún daño para ella. Y me gusta el versículo 20 como empieza. Y pensando él en esto, un hombre justo, ¿qué es lo que hace? Y lo dice la palabra, antes de edificar una casa, se sienta y piensa, para no cometer el fallo de cómo edifica, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? De momento, pienso y busco e intento, y seguramente que le pediría a Dios que le ayudara, y decide dejarla secretamente para no dañarla, para no infamarla, ¿verdad? Y cuando ya María... Perdón, y cuando ya habría tomado la decisión, aquí interviene Dios, porque Dios siempre va a intervenir cuando estemos en situaciones ya de decir qué camino tomo. Pero esto es lo interesante, cuando creas que no las hay, sendas Dios hará, confiemos en eso siempre. Y cuando ya habría tomado la decisión, un ángel le señala qué actitud seguir, versículos 20 y 23. Precioso. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le dice, le informa: José, hijo de David, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el linaje que debía tener, ¿verdad? No solo por María sanguíneo, sino también por José como padre legal. Sabéis que cuando antiguamente podías recibir toda la herencia por ámbito sanguíneo o por ámbito legal, con lo cual el ángel le está dando ya toda la potestad a José de toda esa herencia y de lo que ha de ocurrir con Jesús como padre legal, todo ese linaje que venía de David. Y también le informa cómo es engendrado Jesús. Y pensarlo un poco, ¿por qué el ángel le quiere dar la explicación? Pues lógicamente se sentiría más descansado José. Era la que iba a ser su esposa. Era la que luego tendría la opción de desposarla, de estar con ella íntimamente. Y el espíritu, y el ángel le ayuda y le deja descansar también, porque Dios nos da descanso en ciertas situaciones. Así que de alguna forma José también podía sentirse tranquilo. María no le había sido infiel, hermanos. No le había sido infiel. Y se afirma la concepción virginal de María. Y en la próxima sesión hablaremos de esto. ¿Tuvo hermanos Jesús? No quiero adelantaros nada, lo dejamos allí. Pero continúa y vamos concluyendo ya. Continúa el ángel diciendo que al que nacerá de María, él le impondrá el nombre, Jesús. ¿Y por qué es tan importante? Le iba José a poner el nombre. Le dice el ángel, tú le pondrás el nombre. Es verdad que en algún otro, creo que en el anuncio a María también, pero aquí se identifica a José con el que ponga el nombre y el imponer, ¿vale? El imponer el nombre en la Escritura significa tomar posesión, autoridad sobre ello. Le estaba dando toda la autoridad legal como padre de Jesús y como responsabilidad, ¿eh? Pero que se sintiera con la tranquilidad de que Jesús iba a ser posesión, autoridad también sobre él. Tenía que educarlo, ¿eh? Iba a tener que educarlo. ¿O solo lo educó María? ¿Solo le enseñó María? ¿Vamos a ver en los relatos siguientes solo la figura de María? No, Dios quiere enseñarnos hasta cierta edad de Jesús, José y María. Y la angustia de José también por Jesús, ¿verdad? Autoridad sobre ello. El que José imponga el nombre al que va a nacer indica los derechos que José va a asumir respecto de Jesús. Le corresponde por paternidad legal a tomar, lógicamente, a María como legítima esposa también. El hecho de la unión con ella le iba a dar también ese término legal sobre Jesús. Y concluimos con el versículo 24. Y despertando José, y esta es la lección para nosotros también. Yo creo que ya en lo que llevamos de José ya hemos visto y podemos sacar cosas para nuestro día a día, ¿verdad? Y para como enseñanza bíblica. Pero fijaos cómo acaba la actitud de José, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Quién había hecho eso anteriormente? María. En cuanto le es anunciado lo que va a ocurrir, rápidamente lo acepta, lo entiende y lo lleva a cabo. Y José hace lo mismo. La actitud de José al despertar hizo como el ángel le había dicho. Acepta con prontitud la misión para la que Dios le tenía destinado. Nuevamente vemos el hombre justo que ya nos había dicho Dios cómo era José. ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Vivimos en un letargo eterno? ¿El llamado de Dios? ¿O nos levantamos pronto? ¿Aceptamos nuestro papel? ¿Principal, secundario, lo que sea, lo que haya puesto Dios? Hoy puede ser secundario, mañana puede ser principal, o al siguiente irrelevante, pero para él no. Y esa es la diferencia. José tenía un papel importante, ¿para quién? Para Dios. ¿Para el mundo? Seguramente no es el personaje que más nos recordemos o nos acordemos o conozcamos su pequeña historia, pero para Dios era fundamental y nos lo está diciendo en la palabra. Era un hombre justo. El relato de Mateo concluye diciendo que sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús, pero no la conoció hasta que dio a luz. Respetó el mandato nuevamente de Dios, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar aquí. No hay una conclusión. La propia conclusión es José como hombre justo, aceptando, entendiendo y llevando a cabo lo que Dios había puesto en su vida. En la siguiente sesión veremos, porque ahora viene lo duro para José y María, lógicamente, pero para José también. Y hablaremos brevemente sobre esa virginidad de María y sobre esos hermanos de Jesús. ¿verdad? Solo como algo, un detalle por rellenar y ver también por qué la palabra habla de esto. Pero me gustaría que nos centráramos en la figura de José. Importante, ¿verdad? No es una figurita más del pesebre. Es fundamental y hay que enseñar a la gente el papel fundamental de José en toda esta obra que el Señor hizo en el nacimiento y en la vida de Jesús. Así que, hermanos, lo dejamos aquí y os dejo esa cosilla, ¿verdad? Como las grandes películas que dejan así la... continuará, ¿vale? Porque es muy interesante lo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? A veces tenemos una visualización, bueno, van a Egipto, van a Belén, ¿verdad? Todo como muy... cogen el Uber, rapidito. Es una locura. Lo que tiene que pasar ese hombre y esa mujer en estado, dar a luz ellos solos y todo lo que viene a continuación. Y José estuvo ahí, como hombre justo. Creo que José nos da una lección a todos muy interesante y que es muy bueno recordarla, enseñarla y que podamos sacar fruto también de ello. Así que lo dejamos aquí y que no, la próxima vez continuaremos con la segunda parte, una vez ya Jesús nacido, el papel también fundamental de José en esta obra maravillosa. Amén.